Profesores universitarios recogen firmas contra la ley de Concordia de Castilla y León. Los profesores firmantes exigen a los grupos de PP y Vox de las Cortes de Castilla y León la retirada de la proposición de ley de Concordia. También podemos encontrar en este medio de comunicación el titular Mareo en plena avenida de Mirat. Personal sanitario y policía local acuden para atender al afectado. Y con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de hoy jueves 4 de abril.
Apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 4 en Lupa, morcillo de vacuno el kilo por solo 8,95 y bollos suizos de mantequilla por solo 1,99. Lupa, tus vecinos de confianza.
En Farmacia Elena Martín te ayudamos en lo que necesites. Nutrición, cuidados infantiles para farmacia, dermocosmética. Tu farmacia en Guijuelo está en Filiberto Villalobos 38. Elena Martín, la farmacia que cuida de ti.
En Salchichería Sánchez Marcos trabajamos con la mejor calidad. Somos especialistas en cerdo ibérico con una gran selección de productos. No te pierdas nuestras ofertas. Nos encontramos en la calle abajo y si vienes en coche te facilitamos el aparcamiento. Presentando ticket de parking te regalamos una hora gratis. Salchichería Sánchez Marcos.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues vamos a centrar la atención en este especial que te cuenta, sigue en el día de hoy, como les he venido contando durante todos estos días, va a tener que ver con la celebración de un día especial y más concretamente con la literatura infantil y juvenil. Y hoy contamos con la presencia de Joana Izquierdo, que esto es bastante habitual. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Y también nos acompaña en esta jornada María Gutiérrez, que no es que sea inhabitual, pero no es muy habitual que esté con nosotros, y agradecemos que se ha acercado también al estudio de Radio Juelo. María, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Especializada en literatura infanto-juvenil, infantil por un lado, juvenil por el otro, o vaya usted a saber, que ahora nos lo contará. En primer lugar, Joana Izquierdo. ¿Y esto por qué es esto?
¿Puedo decir una cosa antes?
Sí, efectivamente. Venga, seguimos el guión.
¿A que te has sentido abrumada, María, por lo que acaba de decir, por cómo te ha presentado?
Madre mía, eso digo yo. Yo no soy especialista en nada, soy aprendiz de muchas cosas.
Bueno, eso está muy bien, pero es que es verdad.
Pues es que aprendiz es verdad. De mucho o maestro de poco.
Y es verdad que abruma cuando uno lo escucha de boca de otra persona, pero es verdad. Es que la has presentado súper bien.
Muchas gracias, Dapo. Es verdad.
Muy amables por sus calificaciones como tal cuestión. Pero en el día de hoy queremos centrar la atención especialmente, vamos a poner el foco de atención en las lecturas, en la literatura infantil y juvenil. Hombre, hoy podemos hacer un guiño, porque no sé si lo saben, si no se lo cuento yo, porque entiendo que en el traslado desde la biblioteca igual no lo han oído, pero es que en el Colegio Miguel de Cervantes han hecho un mural gigante.
Lo acabamos de ver, precioso.
Del Principito, que al que le guste el Principito lo va a flipar, y al que no, le va a flipar sin saber que es el Principito.
Quien no lo haya leído lo va a querer leer. Es precioso, ¿eh? Lo acabamos de
y lo
leer María y yo
disponible
fotos
en la biblio.
Muy bien.
Ahí, aprovechando un poco el tirón.
Es una lectura compleja, ¿eh?
Sí.
¿Cómo compleja? Yo todavía no la entiendo.
Podemos hablar un día.
He visto pelis, he leído el libro, he visto documentales. No soy capaz todavía de darle sentido a algunas de esas interpretaciones que algunos hacen, que para mí no tienen nada que ver con lo que yo interpreté.
Pero,
en el momento.
Claro, haz tu propia interpretación. Yo creo que el Principito es una lectura para la que hay que encontrar una explicación propia.
Sí, porque es exuberante, es de exuberante. Fíjate, cómo está ahí jugando con las palabras. Vamos con el porqué de este programa en el día de hoy. ¿Por qué hablamos de literatura infantil y juvenil?
Bueno, pues hoy queremos hacerle un guiño a este pasado día 2, que no me voy a jugar a decir en qué ha caído, porque no sé ni en qué día vivo.
Eso es bastante sencillo, porque teniendo en cuenta que hoy es día 4 y es jueves, el martes fue día 2, pues correctamente.
El martes, día 2, fue el Día Internacional del Libro Infantil, que, para vuestra curiosidad, se creó en 1967 por la IBI, que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil, y cada año se elige un país diferente para ser el país invitado y celebrar el día con una programación especial. El tema de este año 2024 es Imagina un mundo mejor. El país invitado ha sido Japón y la escritora Eiko Kadono ha sido la encargada de escribir el mensaje para todos los niños del mundo con el lema, a ver si os gusta, surca los mares con las alas de tu imaginación. Y Nana Furilla ha sido la ilustradora encargada de diseñar el cartel. Esto como información, bueno, curiosa, ¿no?
Curiosidad.
Curiosa. No recuerdo, pero España sí ha sido también país invitado. Ya no recuerdo en qué año, pero no me lo voy a inventar. ¿Vale?
Pues no te lo inventes directamente.
Vale.
Y ya está.
Y si queréis os cuento por qué se celebra el día 2 de abril y no otro.
Es más, ¿y por qué se celebra el día 2 de abril y no otro?
Pregúntamelo tú también, María.
María? De verdad.
Que nos quedamos sin tiempo y tenemos mucho que contar.
Pero lo estás pasando
¿por
bien.
¿Por qué se celebra el día 2?
Y no otro.
Y no otro.
Pues se celebra el día 2 y no otro, porque ese mismo día, pero del año 1805, nació Hans Christian Andersen, un escritor danés considerado uno de los autores más importantes de la literatura infantil.
Por algunos autores.
Bueno, y lectores.
Sigue.
Que firmó cuentos, para quien no le conozca, pues seguro que si decimos esto ya suena de otro modo. Firmó cuentos como El patito feo, La sirenita y El soldadito de plomo, historias que a día de hoy son consideradas como clásicos. Y si queréis que nos acerquemos un poquito más a esta figura, ¿o quieres comentar tú antes?
No, básicamente es que
yo os voy a contar algunas curiosidades sobre Andersen.
Hablan de Christian Andersen como un recopilador de historias que eran de uso popular en el espacio oral. Y él lo que hace es recogerlas, es decir, que autor, bueno, sí, de algunas cosas, pero de la gran mayoría, dicen algunos autores expertos en lo que sería la historiografía de la,
pues a lo mejor a esos
de la lingüística, que lo que hace es recuperar
bien
la tradición oral.
Pero que no está mal tampoco,
no,
si
no,
fuera
está
así.
Está muy bien, es el Ángel Carril de los cuentos.
Claro, si fuera así, porque esos escritores o autores que le definen como un recopilador de historias, ¿no la recopilaron ellos?
Amiga mía.
Pregunto.
Porque no se dieron cuenta. Cuando este muchacho dijo, ¡ay, qué buena idea! Si se me hubiera ocurrido a mí antes.
Es que las ideas hay que tenerlas.
Claro. Bueno, igual si os cuento estas curiosidades que he extraído, a lo mejor entendéis un poquito más de qué manera o por qué él terminó haciendo lo que hizo.
Sí.
Tuvo una infancia muy humilde, de padre zapatero y madre lavandera, y tal fue la pobreza que rozaron que llegaron a vivir bajo un puente en algún momento. Pero a pesar de la dureza de su infancia, la falta de recursos hizo que su mente se llenara de imaginación. Andersen era disléxico y no asistió a la escuela formal durante mucho tiempo. Sus primeros escritos tuvieron que ser corregidos muy, muy a fondo por sus editores, pero curiosamente su lenguaje coloquial y poco académico fue precisamente lo que le otorgó parte del encanto a sus cuentos. Desde niño le apasionaba el mundo del teatro, las marionetas y los disfraces, y dicen que llegó a montar pequeñas representaciones para entretener a otros niños. Aunque es conocido por sus cuentos infantiles, también escribió novelas, poemas y obras de teatro para adultos. Fue un viajero incansable, recorrió Europa para conocer diferentes culturas e idiomas. A pesar de su éxito literario, Andersen nunca se casó ni tuvo hijos. Se cree que estuvo enamorado de varios hombres a lo largo de su vida, pero que su amor no fue correspondido. Sus obras han sido traducidas a más de 125 idiomas y sus cuentos siguen siendo leídos por niños de todo el mundo, otorgándole una especie de paternidad literaria universal. Las historias de Andersen no siempre terminan con un felices para siempre. Algunos de sus cuentos, como La sirenita o La pequeña cerillera, tienen finales más bien trágicos, reflejando la complejidad de la vida y la muerte. Se dice que el cuento del patito feo nació como un reflejo de su propia infancia. Y en 1957 se inauguró, para los viajeros y los curiosos, un museo dedicado a su vida y su obra en Odense, Dinamarca.
La verdad es que, hombre, es una figura extensa de lo que sería la literatura infantil y juvenil, y todos hemos leído, aunque no lo sepamos, nos han contado, aunque no lo sepamos, cuentos de John Cristián.
Y bueno, el saber no ocupa lugar, y yo creo que es una figura universal. Bueno, la coletilla ya ha desayunado mi Liki un poco, ¿no?
Pero no, no, bien, puede, bien, no puede ser que siempre desayune de
bueno,
ese,
que creo de que ese, es una figura universal que,
de esos cereales que me dices,
que se debe conocer, y bueno, que el saber no ocupa lugar, solo tiempo.
De hecho, y en el día de hoy, como están pudiendo comprobar, vamos a hablar de literatura infantil. John Andersen.
Hans.
Bueno, es que,
Hans Christian Andersen.
José.
Se llama José Andersen. Bueno, pues eso. Que evidentemente es un referente. Yo creo que sí, muchos empezamos por ahí o han empezado por ahí. Pero evidentemente, hoy en día, siglo XXI, yo entiendo que se puede dar una visión general, pero tiene que ser muy general a todo lo que se publica. En la biblioteca tenemos un ejemplo, ¿no? Hay cantidad y cantidad de libros. Lo digo básicamente porque los clásicos están muy bien, pero claro, si desde chiquinino ya te quieren incorporar a Homero, pues chico, igual no es el momento.
Que no.
Hay literatura infantil ahora moderna muy buena.
Que yo no os estoy recomendando a Andersen.
Yo sí, les recomiendo.
Bueno, bien. Yo simplemente estamos hablando del, explicando el por qué se celebra el día 2 de abril.
Claro, y haciendo también un ejercicio de nostalgia para esos niños grandes.
Claro, pero ahora, para esos niños grandes, de los que ya dependen otros niños pequeños, y para todas aquellas familias que desean tener hijos lectores, le vamos a ceder la palabra a María, porque nos va a contar cosas súper interesantes, acompañadas además de recomendaciones sugerentes con las que contamos en la biblioteca y que valen la pena. Y bueno, a ver qué os parecen, venga.
Y por primer lugar, por empezar por algún sitio, evidentemente, María, un niño tiene que empezar a conocer lecturas desde que tiene 0 años, y si me apuras, incluso antes. Ahora bien, no sabe leer, habrá que buscar alguna alternativa. Esto se llama lectura de cuento, por ejemplo, ¿no? Estaría bien esto, que nos lo vayamos planteando cuando hacemos la solicitud de yo quiero que venga la cigüeña, pues yo quiero que venga la cigüeña y me voy a preparar para leer cuentos. Esto es interesante, ¿no?
A ver, hay un hay un preludio. Antes de los cuentos hay que adquirir otro tipo de libros, que son los libros blanditos, los que solo tienen una imagen por página.
Pero a ti no te parece bien, María.
Dime.
Eso se da para cuando el niño interactúa.
A mí me acaba de inspirar.
Antes, incluso en la barriguita, que a veces se dicen, póngale música, que cuéntele cuentos.
Exacto.
Y cuando son muy pequeñines, y pues eso, antes de acostumbrarles ya, que antes de ir a dormir, por ejemplo, pues le leemos
todas
un
las
cuento.
Noches, sí.
Todas las noches, sin que él todavía interactúe, porque es muy pequeño. Eso nos va a ayudar luego, cuando queramos que interactúe, a que esa costumbre ya la tenga adquirida. Esto es muy interesante. Porque cuanto antes se empiece a adquirir un hábito, más tiempo puedes desarrollarlo, ¿eh? Esto es así.
Jolín, Damián, me has
desmontado. Venga, te voy a rebatir.
Rebátame.
Lector, ¿se hace o se nace?
El lector se hace. Básicamente por una cuestión muy fácil. Si tú no aprendes a leer, no vas a leer nunca. Interpretarás signos, pero no leerás. Es decir, el lector se tiene que hacer. No nace el lector. Tú naciste probablemente ya sabiendo leer. Pero es tu caso especial, Joan.
Uy, gracias.
El de los demás. El de los demás no.
Me has descubierto algo que ni yo misma sabía. Venga, María.
María,
venga.
María Rico, qué costumbre. María Gutiérrez.
¿Qué queréis que os cuente?
Hoy la echamos de menos a María Rico. No, la apoyamos a
María también. María, además de una gran lectora, le gustan mucho los ilustradores y nos recomienda muchos libros de grandes ilustradores.
Que serían los primeros libros, ¿no? Eso que decíamos.
No, los para cuentos, los más pequeños, los cuentos no son para entre 0 y 99 años.
Siempre.
Siempre.
Sí, la verdad
sí,
es que
siempre.
En la vida nos cuentan muchos cuentos, ¿eh?
Y, y hay dos lecturas, la lectura cuando eres niño y la lectura cuando eres adulto. Además hay muchas formas de interpretar cualquier cuento. Siempre, además en todas las visitas lo decimos. Los cuentos, la sección de cuentos que tenemos marcadas como I1 es entre 0 y 99 años. Pero bueno, yo en primer lugar os voy a hablar de los beneficios o ventajas de la lectura, ¿vale? En primer lugar, abre...
La pregunta.
Luego me decís la mano, luego
es al final.
La lectura abre puertas a otros mundos, ya sean reales, imaginarios. Como nuestro eslogan del reto lector de este año, que os proponemos viajar desde la biblioteca, seguro que conocéis la frase que para viajar no hay mejor nave que un libro.
Eso es así.
Pues sí, conocemos.
Lo conocemos y además la aplicamos.
Otro beneficio de la lectura es que descubre otras culturas. Al conocer otras costumbres distintas a las nuestras, abrimos nuestra mente y sin querer favorecemos la tolerancia y superamos los prejuicios. Por ejemplo, en la biblioteca tenemos un cuento que se llama ¿Cómo curé a mi papá de su miedo a los extraños? Y ahora vivimos en un mundo, en una sociedad donde convivimos muchas personas de distintos países. Pues leer te ayuda a ser más empático. Leer también te permite conocerte a ti mismo. Muchas veces nos vemos reflejados en aquellas historias que nosotros leemos y nos ayuda a comprendernos mejor. Por ejemplo. Os voy a poner, para los papás que estén escuchando Radio del Juego, que luego escuchen el podcast, coger papel y boli, aunque luego todos estos libros los tenemos en la biblioteca. Un cuento que tenemos en la biblioteca que se llama Moncho Rabioso ayuda a los niños a que ellos detecten por qué están enfadados y comprender por qué se sienten enfadados.
¿Y qué es el enfado?
¿Y cómo gestionarlo? ¿Y qué es el enfado?
¿Qué es la rabia? Pues, ¿qué concepto más complicado de...?
Sí, pero también lo ha dicho María, que al final es verdad que luego cada uno aplicamos.
Claro, claro. Se publican muchos cuentos sobre emociones porque no sabemos gestionar nuestras emociones.
No.
Pero bueno, por ejemplo, el cuento de
Moncho Rabioso. ¿Puedo añadir una cosa a eso?
Sí.
Que soy la primera que está muy de acuerdo y apoya mucho. Creo que hay que fomentar más la gestión de emociones y el aprendizaje de la gestión de las mismas. Pero eso, porque lo escuché no hace mucho, no voy a decir a quién.
¿Lo digo yo?
No, pero me gustó lo que escuché. Además de aprender a gestionar las emociones, deberíamos de aprender a argumentar el porqué de esas emociones.
Que esto es importante.
Que quizás es todavía más importante.
Sí, porque te marca el camino.
Porque como dice Reverte, ya si no, estamos abocados a la estupidez.
Bueno, eso pues, tal cual,
oyentes de Radio Guijuelo,
sí.
Leer te ayuda a conocerte a ti mismo y a los niños les ayuda a conocerse a sí mismos. Permite compartir tema de conversación con otros niños que estén leyendo. En caso de niños pequeños que aún no saben leer, pues... que sus papás le lean un cuento es un ratito que comparten juntos. ¿Y no te gustaría que tu hijo te recordase contándole un cuento y disfrutando juntos? ¿Recuerdas cuando te leían cuentos de niños? Y para los niños más mayores, los niños que por ejemplo pertenecen al club de lectura comparten temas de conversación entre ellos que se salen un poco del fútbol o de gimnasia rítmica o de baile.
Bueno, al final ellos hablan de lo que hacen, ¿no? Claro.
Exacto. Desarrolla el sentido crítico. Las historias que le pasan a los personajes ayudan a los niños a analizar y a hacerse preguntas y no creerse todo lo que les cuentan.
Que ese apartado es en donde yo me detendría durante mucho tiempo, me parece básico. Mucha gente en nuestra cultura cree que lo más importante es el sentido común. No.
Que es el menos común de todos
Correcto.
Los sentidos.
Es el
pero
sentido
bueno.
crítico, es decir... ser capaz de analizar qué pasa en todo momento y trasladar tus propias preguntas a la búsqueda de soluciones. Si aplicáramos esto en el sistema educativo en vez del sentido común, pues estaríamos mucho mejor.
Os digo un truquillo que yo trato de aplicar. Es complicado, ¿eh? Pero para llegar a lograr eso hay que intentar mirar las cosas con perspectiva, es decir, desde fuera. Yo tengo un problema, ¿no? Pues
sí,
trata de
lo que
mirar
dice la frase esa de ponerte en los zapatos de otro.
Claro,
¿sí?
Trata de mirar ese problema que tú tienes
en tus propios zapatos.
A veces, depende, claro.
Claro, pues eso, tienes un problema, trata de mirarlo desde fuera como si no fuera a ti a quien le afectara.
Claro.
Y es complicado, ¿eh? Pero
sí, no, lo que pasa es que el sentido crítico al final lo que te ayuda es eso, a reconocer qué pasa y a hacerte preguntas para tratar de encontrar soluciones.
Y a reflexionar.
Que, evidentemente, y aquí en nuestra cultura, por ejemplo, el sentido crítico se suele equivocar muy comúnmente con que criticas.
Exacto.
Criticar no es contar lo malo, Es contar lo malo para buscar soluciones, pero también es contar lo bueno para encontrar soluciones. Porque hay veces que las cosas buenas, si quieres que se mantengan, tendrás que encontrar una solución para que se mantengan, que al final es básicamente lo mismo. Pero criticar no es malo. Criticar es malo siempre y cuando sea no constructivo. Si tú haces una crítica constructiva,
por supuesto, bien, estoy completamente de acuerdo.
Pero es que nuestra cultura nos invita a, primero, no utilizar el sentido crítico, y en el caso de que lo hagamos, pues todo el mundo, oh, es que es un criticón. Perdona, estoy analizando una situación para encontrar soluciones a mejor. Que no... como decía Pérez Reverte,
abocados a la estupidez.
Arturo, te invitamos. Bueno, que seguimos.
A Reverte, voy a verte. Venga, ya te vemos.
A ver, estimula la creatividad y la imaginación para crear tus propias historias o desarrollar tus habilidades. Leyendo se descubre aquello que nos gusta hacer. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Una historia, de Mariana Copo, en la cual aparece una página en blanco con tres personajes que a medida que vas pasando el libro, ellos se están aburriendo de no hacer nada y van creando una historia. Bueno,
hombre,
súper aquí, recomendable.
Súper bonito. Aquí también influye mucho el aspecto miliki que dice Joana. Es decir, cuando le contemos cuentos, o sea, no tratemos de hacerlo a modo sermón o a modo
lectura plana. No, claro, eso va después,
pero que te digo, que hay que darle un poco de chicha ahí a la lectura.
Que nos va a dar consejillos también sobre cómo leer a los más pequeños, ¿no?
Eso es, que te estás adelantando.
Pero déjala, que ha hecho muy bien los deberes, María, que trae un montón, que se lo ha preparado un montón.
Espectacular esto, ¿eh?
Vale. Otro de los beneficios de la lectura es que es una herramienta de disfrute, de placer. Y el placer siempre, siempre, siempre reduce el estrés. Esa enfermedad del siglo XXI. Según un estudio de la Universidad de Sussex, leer durante 6 minutos al día...
¿De qué universidad, perdón?
Sussex. Leer durante 6 minutos reduce hasta un 68% en los niveles de estrés. ¿No lo crees? Empieza a leer.
Empieza a leer y lo vas a poder comer.
Durante 6 minutos, qué bueno, todos los días.
Es más, lo que tenemos es 5, no tenemos es 3, tenemos es 5, bajamos a 4. Pues básicamente. No.
Bueno, Damián.
Venga, seguimos.
Vale, ayuda a conciliar el sueño más rápido y más fácilmente.
Eso lo podemos comprobar.
Doy
más
fe, os cuento lo que me ha pasado antes de
¿qué
ayer?
Te ha pasado?
Que te quedaste dormida.
Pero luego tienes más pesadillas.
No. Yo no. A mí no me pasan esas cosas que te pasan a ti. Vale. Pero... pues os lo voy a contar, hombre, os lo voy a contar. Pues resulta que el martes me llevé...
¿De esta semana o de la semana anterior?
De esta.
Venga,
esta,
no lies,
de esta.
No lies.
Me llevé una lectura a casa porque había terminado otra y me llevé nueva lectura. Sí, claro.
Sí.
Bueno, no os voy a decir cuál es porque la lección fue un auténtico fracaso. En la página 3 ya me estaba dando cuenta, pero todavía le di la oportunidad hasta la 40, ¿vale? Bueno, pues ese día estaba completamente despejada, fíjate, y me dieron las 3 de la mañana, sin poder dormir y sin nada que leer.
No, y aplicando el método que plantea María, es una cuestión de narices, sobre todo, especialmente. Si tienes marcas en la nariz, es que te ayuda a dormir. Es que te pega el libro unos guarrapazos, el otro día lo comentaba.
Yo te digo que si el martes llego a tener una buena lectura, yo no me había estado despejada hasta las 3 de la mañana. Eso te lo digo yo, porque claro, ¿ahí qué hice? Pues nada, pensar. Y vengo a pensar, y vengo a pensar, y vengo a pensar... a pensar, no es negativo, ¿eh?
Bueno, pero... qué consejo para los papás, para que los niños duerman mejor, podemos sustituir el melamil
o lo que fuere,
o lo que fuera,
eso que es un jarabillo ahí. Eso de niños,
sí,
¿no?
Sí. Por un cuentito antes de dormir.
Y para los propios
padres, por supuesto. Claro. Luego cuando se duerma el niño, te lees 6 minutitos de lo que quieras.
Sí, o a lo mejor el papá se queda dormido mientras lee el cuento.
De acabar despierto mientras la lectura del cuento. ¿Cuántas veces no te has dormido?
Y el niño sigue bailando y pidiendo, ¡Oto! ¡Oto!
¿Qué podría ser? Seguimos con los beneficios.
Mejora la inteligencia, es un hecho. Un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo y el King's College de Londres concluyó definitivamente que hay una relación directa entre la capacidad de la lectura y el coeficiente intelectual.
Interesantísimo. Muchos beneficios lo que tiene, evidentemente,
la última,
el poder leer.
Vale, y
el deber de leer.
La última y la más importante es que está demostrado científicamente que la lectura es muy buena para la salud, porque según la neurociencia, la ciencia que estudia el cerebro, la lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. Por ejemplo, no es lo mismo leer poemas que novelas, porque al leer en verso a ti se te activan las conexiones neuronales a la vez de la lectura, la de la música. Y además creas conexiones más complejas.
Y es más, no solo eso, una vez que desarrollas la música, desarrollas la matemática, porque al final la música es matemática, no sé si esto también lo tenéis
claro. Sí, también mejora el rendimiento escolar de los niños.
Curioso esto de la neurociencia.
Todo esto son beneficios por los que tenemos que ayudar a los más pequeños a empezar a leer cuanto antes.
Cuanto antes.
Ahora bien, claro, ¿y qué?
¿Cómo fomentamos? ¿Cómo fomentamos la lectura para invitar a un niño a leer? Pues como decía Emily Teixedor, escritor español, contagiar el deseo de leer es como contagiar cualquier otra convicción profunda. Solo se puede conseguir, o mejor intentar, sin imposiciones, por simple contacto, imitación o seducción.
Correcto.
Consejos para los papis.
Bueno, luego no siempre lo de predicar con el ejemplo funciona, pero bueno.
No siempre.
Pero claro, estamos hablando del intento.
Pero sí, sí, estamos hablando de
la consecución.
Estamos de cómo fomentar.
Bueno, vale, si lo vais a poner así los dos, vale.
Claro.
Vale. Por imitación. Los niños no recuerdan lo que tú le dices. Los niños recuerdan lo que te ven hacer. Así que si te ven leer, habrá más posibilidades que ellos se animen a hacerlo. Eres su referente, no lo olvides. Por ejemplo, en el cuento de la bibliotecaria, que lo tenemos en la biblioteca, un niño va a la biblioteca y descubre que en la misma biblioteca hay una puerta cerrada y que la bibliotecaria siempre está allí. Y él quiere abrir esa puerta y saber lo que hay.
La puerta de emergencia, no me digan más.
Bueno.
La del baño.
Acompañar a los niños a la biblioteca para que ellos elijan aquello que les apetece leer. Nosotros en la biblioteca tenemos una norma muy importante: si no te gusta el libro que estás leyendo, lo traes y buscamos otro. Es decir, aquellos padres que vienen a la biblioteca y le dicen: tienes que coger este porque yo lo digo, cambiar. Que lean, ni tampoco
sirve el te tienes que leer este que me lo leí yo cuando era como tú.
Claro, pues Momo, es que de Michael Ende, a nosotros nos encantó.
Claro, a lo mejor ahora se te cae un mito porque igual a tu hijo no le gusta.
A mí a lo mejor se me recupera, porque yo Momo es que...
Cada uno tiene que leer
lo que le apetezca.
Incluidos los niños.
Sobre todo los niños.
Utilizar los libros como forma de regalo y de refuerzo positivo y no al revés. Si castigas a tu hijo a su habitación a leer, el niño verá eso como algo malo
y negativo.
Y negativo.
Al revés.